Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. ¡Buen provecho!
En Deportes por Lunch, hoy, el último lunes del mes de septiembre, señores, 29 de septiembre, porque ya el viernes vamos a correr como octubre. Pero antes, agradecemos a toda esa gente linda que está en sintonía de tu almuerzo en Deportes por Lunch por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas hoy al mediodía con nosotros. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, nos tiene toda la información. No se despegue y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De nuestra pausa y ya arrancamos con todo lo que usted tiene que saber del mundo de los deportes. Así que saludamos a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, que está con nosotros. Saludos y buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muy amable, muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que está en sintonía. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo, donde vamos a tenerle un programa de mucha información. Se acabó en el día de ayer la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, así que tan pronto nuestro querido compañero Josué González se comunique con nosotros, vamos a comenzar de lleno el análisis de cara a las diferentes series, tanto en la americana como en la nacional, que comenzarán en el día de mañana. Pero vamos a los resultados de ayer, cuarta semana de competencia del deporte del fútbol americano, donde esto comenzó el pasado jueves 25 de septiembre y el equipo de los Seahawks le habían ganado 23-20 al equipo de los Cardenales de Arizona. Ayer domingo, el equipo de los Pittsburgh Steelers le ganaron 24-21 a los Minnesota Vikings en un juego que se originó en Irlanda. También ayer los Falcons le ganaron 34-27 a los Commanders. El equipo de los Buffalo Bills le ganaron 31-19 a los Santos de Nueva Orleans. El equipo de los Detroit Lions le ganaron 34-10 a los Cleveland Browns. El equipo de los New England Patriots le han dado una pela de 42-13 a los Carolina Panthers. Mi equipo ganó, yo gané. Mis New York Giants le ganaron 21-18 a los LA Chargers. Y también el equipo campeón, los Philadelphia Eagles, siguen invictos. Fueron ayer a Tampa y le ganaron a los Buccaneers 31-25. La puela de la semana se la dieron los Texans a los Titans 26-0. En otro juegazo, los Rams le ganaron 27-20 a los Colts. El equipo de los Jaguars de Jacksonville le ganaron 26-21 a los San Francisco 49ers. Los Chiefs, sí, los Chiefs le dieron una pela de 37-20 a los Ravens. En un juegazo, los Chicago Bears le ganaron por el mínimo, por lo necesario, un puntito, 25-24 a los Raiders de Las Vegas. Y en un juego, el cual se fue a tiempo extra, pero muy poco usual, terminó empatado el equipo de los Green Bay Packers. Empataron a 40 puntos con el equipo de los Dallas Cowboys. Para hoy, en lo que es Monday Night Football, comenzando a las 7:15 de esta noche a través de ESPN, el equipo de los, un duelo de equipos que no han ganado todavía, ambos tienen 0-3, los Jets se enfrentan a los Dolphins. Y en el segundo juego para esta noche, el equipo de los Bengals, con récord de 2-1, se enfrentan a los Denver Broncos, que tienen 1-2. Así que dos juegos esta noche para completar la jornada de la cuarta semana de competencia de lo que es el deporte del fútbol americano. Dentro de otros resúmenes del pasado fin de semana, en la ciudad de Kissimmee, allá en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando, Juanmita López Jr. ganó lo que se convirtió su cuarta victoria como peleador profesional, así que mejor ahora a 4-0, sigue dentro del deporte promocionado por Top Rank, esa es su casa promotora, peleador que está en las 115 libras. Así que uno de nuestros prospectos dentro del deporte del boxeo mantuvo su récord invicto y ganó el pasado sábado junto a quien por aquí tengo, al Chino López, otro peleador de ascendencia puertorriqueña que reside en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. También Nayi López ganó, así que sigue invicto este peleador de ascendencia puertorriqueña. Vamos rapidito por aquí, dentro de otros detalles, pues el tema que yo sé que mucha gente se ha preguntado, y lamentablemente aquí en Puerto Rico, mucha fanaticada del equipo de los Mets de Nueva York están tristes ante que lo que se veía, se pronosticaba que podía suceder. Pues desafortunadamente para el equipo de los Mets de Nueva York, la temporada llegó hasta ayer. No pudieron clasificar a la postemporada y, para sorpresa de muchos, un equipo, la segunda nómina más alta en todo el béisbol, la primera la tienen, los campeones Dodgers de Los Ángeles, la segunda nómina en términos de inversión de millones, si mal no recuerdo, estamos hablando de $341 millones, y luego de la adquisición ¿de qué? Del pelotero estrella Juan Soto, el cual en la temporada muerta los Mets de Nueva York le habían otorgado un contrato por $765 millones, pues muchos entendieron, ¿será esa la diferencia? ¿Será ese el pelotero que va a ayudar, que va a aportar para que el equipo de los Mets de Nueva York sigan en ascenso y posiblemente se conviertan en los nuevos campeones de la Liga Nacional, podrán llegar a la Serie Mundial? Pues este equipo, hay que reconocer que tuvo un buen comienzo de temporada, pero lo que yo siempre me había preguntado, y de igual manera a otros conocedores de este deporte, decía yo, ¿hasta cuándo le va a durar la gasolina al equipo de los Mets de Nueva York? Y me explico directamente en torno a la rotación de picheo que tenía este equipo. porque yo puedo entender de que el deporte del béisbol, sin duda alguna, es un deporte muy complejo. Para tú organizar y crear un equipo, yo entiendo que la palabra clave es el balance. Dentro de la rotación de picheo que tenían los Mets de Nueva York de comienzo a la temporada, pues yo veía como tenía mis dudas, una incertidumbre, no confiaba realmente en esa rotación de picheo del equipo de los Mets de Nueva York, y desafortunadamente tengo que decir que para ellos, pues entiendo de que ese fue el problema, el cual también quizás hubo tiempo para mejorarlo, posiblemente hubo tiempo para haber hecho unas adquisiciones, pero ya es el pasado, y como yo siempre digo, del pasado que tú puedes aprender la experiencia para luego en el presente corregir y tener un mejor futuro. Este equipo de los Mets de Nueva York, en un momento cuando habían totalizado 70 juegos de la temporada, tenían 45 juegos ganados y 25 perdidos. ¿Qué significa esto? Que este equipo tenía 20 juegos por encima de los 500. En ese momento, esto y la fecha precisa, cuando el equipo totalizó los 70 juegos, estamos hablando que esto fue el 13 de junio, y tenía el segundo mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Pero lamentablemente, desde ese día en adelante, comenzó el desastre, y los Mets terminan con récord, luego de tener 45 y 25, ahí, de ahí en adelante comenzó la debacle, comenzaron a vaciarse las gomas del avión, comenzó a quedarse sin combustible, ganaron 38 y perdieron 54. Así que ahí estamos hablando de un negativo 16, lo que se convirtió el cuarto peor récord desde ese entonces en adelante, y desafortunadamente lo que se convirtió en la eliminación de los Mets de Nueva York, que como dije, si hay un equipo que yo sé que en Puerto Rico la gente sigue, la gente es fanático, la gente, hay mucho sentimiento con relación al equipo de los Mets de Nueva York. Y claro, tenemos a Francisco Paquito Lindor, un jugador estelar, campo corto de los Mets, un relevista de los mejores en todo el béisbol, en Edwin "El Sugar" Díaz, y luego múltiples peloteros latinoamericanos. El dirigente Carlos Mendoza es venezolano, ya mencioné Juan Soto, uno de los mejores bateadores en todo el béisbol, es dominicano, y por ahí hablando que si Álvarez, ¿cuál más puedo mencionar? Vientos, estamos hablando dentro de otros peloteros latinoamericanos, Marte, Mauricio, en fin, hay un sinnúmero de peloteros dominicanos, venezolanos, que componen el equipo de los Mets de Nueva York, y lo tengo que decir, hasta particularmente yo, me siento triste de que el equipo de los Mets, definitivamente que quería ver a Francisco Lindor jugar en la postemporada, quería ver a Juan Soto jugar en la postemporada, quería ver lanzar a Edwin Díaz en la postemporada, pero se quedaron por el mínimo. Diferencia, un juego más que los Mets de Nueva York hubiesen ganado, los Mets de Nueva York mañana estarían enfrentándose al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero así es el béisbol. ¿Y no, qué tú puedes hacer? Hoy me imagino que sí, todavía este equipo, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento, y por más que nada preguntándose qué nos pasó, lamentablemente, pero qué, para llorar para maternidad, como dice el refrán, ahora hay que hacer los ajustes, hay que buscar cómo mejorar este equipo, y particularmente lo digo, si yo fuera el gerente de los Mets de Nueva York, yo busco cómo retener a Pete Alonso. Tuvo una temporada en bestializado, ofensivamente hablando. Juan Soto hizo el trabajo, Lindor hizo el trabajo. Vamos a ver si buscamos otros peloteros. ¿Para qué? Para balancear esa alineación, trabajar con la defensa, obvio, con la velocidad. Pero más que nada, el trabajo fuerte lo tiene la gerencia con relación al picheo. Michelle, me avisa si Josué de momento se comunica, por favor.
El compañero Josué está con nosotros.
Saludos, Josué González. Bienvenidos por Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, dentro ya se ha acabado la temporada regular y lo que estoy de la manera que comencé el programa. Lamentablemente pienso de que dentro de todas las cosas que ocurrieron en el desarrollo de la temporada, sí, que hablamos que el desastre más grande posiblemente de la Liga Nacional fueron los Bravos de Atlanta, pudiéramos decir que en la Americana fueron los Orioles del Baltimore, pero al final de la temporada, de la manera que los Mets de Nueva York se eliminan, tengo que decir que posiblemente es el equipo que ha causado el mayor dolor dentro de los seguidores de este deporte, y particularmente, yo no sé en qué renglón ponerlo, en qué nivel, pero ¿será esta una de las decepciones más grandes en la historia de la franquicia de los Mets?
No, definitivamente, es uno de los más grandes en la historia de la franquicia de los Mets y en la historia del béisbol como tal, porque estamos hablando, Noel, ¿cuánto era la nómina del equipo de los Mets de Nueva York? El número exacto lo tiene.
341 millones.
Perdóname, 300.
41.
341 millones. Un equipo que se pagó demasiado dinero, pero fue un equipo mal confeccionado. Y eso lo dijimos usted y yo desde el principio, porque nosotros estábamos claros de que el equipo de los Mets se había ocupado de adquirir buenos bateadores, pero que no había hecho el trabajo en cuanto a los lanzadores se refiere. Así que, honestamente, no hay excusa ni para el dirigente, pero en especial para el gerente general, porque fíjate que el dirigente, tú juegas con lo que te dan, pero el gerente general es el que le da el equipo al dirigente. O sea, yo creo que no hay manera de que el gerente general de los Mets sobreviva. Es irónico, ¿verdad?, que un equipo como Cincinnati, que apenas son 106 millones, si no me equivoco, haya entrado y tú, que son 341 millones, te hayas quedado fuera. No hay excusa que el equipo con la nómina más barata del béisbol, que es los Miami Marlins, con 67 millones, hayan sacado de carrera al equipo de los Mets. Y Noel, con todo el respeto, pero yo lo dije claramente, si los Mets dependen del último fin de semana, los Marlins los van a eliminar. ¿Por qué? Porque es un equipo, que es un rival de división.
Y que apoya.
Tan es así, tan grande es la rivalidad que los Marlins le dieron un día extra de descanso a Sandy Alcántara para que lanzara el jueves, para que estuviera en ese primer juego contra ellos, que para mí fue el juego que sacó de carrera al equipo de los Mets. Pero no hay excusa, porque los Mets aún así no dependían el último día de ellos mismos, dependían de que los Rojos perdieran, y los Rojos perdieron, pero lamentablemente ellos no fue que perdieron, fue que fueron blanqueados por un equipo que es inferior. O sea, vamos a ver, claro, los Marlins tienen buenos pitchers, pero de ahí en adelante es un equipo de triple A. Y no hay excusa, sencillamente había que ganar en el día de ayer para poder clasificar. Tenían todo a su favor. El equipo de Milwaukee cumplió, le ganó a Cincinnati, pero ellos no pudieron hacer el trabajo. Así que, con mucho respeto, a mí no me da pena, porque es un equipo que pagó bastante dinero y fue confeccionado bastante mal. Así que, pues tienen lo que se merecen, hablando claro.
Bueno, yo no puedo ocultar mi sentimiento por el equipo de los Mets de Nueva York, donde tengo que reconocer, la esposa del dueño es puertorriqueña, y dentro de los jugadores que representan los Mets de Nueva York, pues para mí la cara de los Mets sigue siendo Francisco Paquito Lindor. Y yo sé que hay mucha, pero que muchísima fanaticada en Puerto Rico y en el este de la nación americana que son seguidores de los Mets de Nueva York. Así que, ¿qué puedo decir? Me tengo que unir al dolor de la nación de los Mets de Nueva York. ¿Por qué? Porque lamentablemente la temporada no llegó hasta el día de ayer. Dentro de los equipos, los 12 equipos que clasificaron a la postemporada, voy rapidito, los Dodgers es el equipo con la nómina más alta en todo el béisbol, con sobre 350 millones de dólares. Los Mets, como dijo Josué, es el equipo con la segunda nómina más alta, sobre 342 millones, y fueron eliminados. Luego le siguen los Yankees de Nueva York con sobre 300 millones de dólares, clasificaron. Filadelfia es el cuarto equipo con la nómina más alta, sobre 290 millones de dólares, clasificaron, se cogen el bye dentro de la Liga Nacional. Toronto le sigue con la quinta nómina más alta, con 205, sobre 255 millones, se cogieron el bye en la Liga Americana. Houston es otro equipo, es el sexto equipo con la nómina más alta, 232 millones. Y desafortunadamente tengo que decirlo, Josué, los Astros es la misma versión de los Mets, pero en la Liga Americana. Un equipo que estuvo liderando el oeste de la Liga Americana prácticamente la mayor parte de la temporada. Y de momento, al igual que los Mets, se le vaciaron las gomas al avión, se quedaron sin combustible y se estrellaron. ¿Algún comentario con relación a los Astros?
También tienen lo que se merecen. Tuvieron oportunidad de estar cómodos en esa división. Perdieron juego pues que definitivamente el relevo no les funcionó. A diferencia de los Mets, te puedo decir que los Astros sí han sufrido pérdidas de jugadores importantes. Por ejemplo, desde George Springer para acá, Bregman, por ejemplo, jugadores clave, Tucker, se han ido. Aún así, ese equipo siempre se las ha ingeniado para estar ahí en la pelea y clasificar. Pero este año se dieron con un rival, ¿verdad? Que poco a poco ha ido levantando su nivel de juego durante los últimos años, y este año pues sí estuvo ahí para darle la batalla. La clave fue la serie que jugaron la semana pasada, donde el equipo de los Marineros los barrió, y esa precisamente fue la diferencia, tres juegos, esos tres partidos que perdieron contra ellos. Pero volvemos a lo mismo, puedes haber tenido lesiones, puedes haber tenido problemas, pero esos problemas de lesiones, Noel, lo tienen todos los equipos, unos más y unos menos, sí, pero todos los equipos tienen problemas de lesiones, así que no hay excusa. El equipo de Seattle fue mejor, el equipo de Cleveland vino jugando un nivel superior, y al final del día se alzó se alzó con la división. El equipo de Detroit fue el que terminó con el wild card, así que definitivamente yo creo que es lo justo, tanto que los Mets como el equipo de Houston se hayan quedado fuera, porque al final del día no es como tú empiezas, Noel, es como tú terminas.
Bueno, Houston, luego le siguen los Rangers con una nómina de sobre 226 millones, otro equipo que se eliminó. Atlanta con 218 millones, otro equipo, pero Atlanta se eliminó hace, ¿en cuánto? ¿Tres meses atrás, Josué?
Sí, aproximadamente. Por más a lo mismo, lesiones, pero pues eso es parte de...
San Diego con la nómina, la novena nómina más alta en el béisbol, clasificó a la postemporada. Se enfrentarán precisamente al equipo que le sigue en nómina, que son los Chicago Cubs, con sobre 211 millones de dólares. Anaheim es el equipo número 11 en nómina, con sobre 206 millones. Luego vamos con Boston, que tiene una nómina de sobre 200 millones de dólares. Arizona se eliminó una nómina de 178 millones, al igual que los Gigantes de Pedrito, con una nómina de sobre 178 millones. Luego vienen ahora número 15 en nómina en todo el béisbol, los Marineros de Seattle, con una nómina de 164 millones. Y número 16, los Orioles, con sobre 159 millones. Número 17 en todo el béisbol, los Tigres de Detroit, con una nómina de sobre 157. Los Tigres se enfrentarán a los Guardianes de Cleveland desde mañana. Kansas City se eliminó, tiene una nómina de sobre 136 millones. Minnesota se eliminó, una nómina de sobre 131 millones, al igual que los Cardenales de San Luis. Los Colorado Rockies de nuestro amigo Tali, con una nómina de sobre 128 millones. Estos se eliminaron en la primera semana de la temporada, ¿verdad, Josué?
Y creo que ya están eliminados el año que viene.
¡Oh, wow! Tali, ese bullying fue Josué, no fui yo, pero yo lo secundo. Milwaukee va para la postemporada, se cogió un bye, tiene una nómina de sobre 121 millones. Cincinnati con una nómina de sobre 119 millones. Luego le sigue Washington, número 24, con 110. Washington, al igual que Colorado, se eliminaron en el primer mes de la temporada. Cleveland con una nómina de 100 millones de dólares, es el número 25 en todas las grandes ligas. Este equipo avanzó y clasificó. Hasta ahí vamos, porque luego le sigue Tampa con una nómina de 87 millones, los Piratas con sobre 84, Atléticos sobre 79, las Medias Blancas 78, y la nómina más bajita en el béisbol, ya Josué lo dijo, 67 millones de los Miami Marlins. Quiere decir, Josué, que en términos de eficacia, de costo efectivo, el equipo con la nómina más baja que clasifica la postemporada, los Guardianes de Cleveland.
Eso es así. Si me preguntas, el equipo de Cleveland se ha convertido, yo siempre había dicho, ¿verdad? Los Bravos de Atlanta. Lo que pasa es que los Bravos de Atlanta tienen jugadores que poco a poco han ido despuntando y obviamente tienes que buscar la manera de retenerlos. Por eso la nómina ha ido subiendo en los últimos segundos, que está en 80 prácticamente. Y aún así, es un equipo que, pues, por lo menos da molesta, molesta en... Así que buen futuro para mí, futuro brillante, tanto del equipo de los Guardianes de Cleveland y de los Miami Marlins.
Bueno, vamos al resumen, Josué, si eres tan amable, vamos a hacer un resumen de las diferentes series que comienzan mañana y que se pudieran extender hasta el próximo jueves. Que quede claro, son series breves, cortas, de 3-2, el equipo que primero gana los dos juegos o avanza o qué. Si se dividen en los primeros dos juegos, pues van a ir el jueves a un tercer y decisivo juego. Que conste que los tres juegos van a ser en el mismo parque. Aquí no va a haber, no, estas series no se van a mover. El equipo visitante seguirá siendo visitante los tres juegos. Y como en todos los deportes, pues siempre se dice, se entiende, de que eso pues le da una ventaja al equipo local. Yo particularmente pienso que en el deporte del béisbol no es así tanto, pero pues para muchos siempre dicen que le dan la ventaja al equipo local. Cleveland mañana a la 1 de la tarde a través de ESPN, Guapa Deportes en Puerto Rico, comienza esta primera serie de 3-2. Los Guardianes son el parque local, se enfrentarán a los Tigres de Detroit, a Tyrese Cuban, el posible ganador del Cy Young en la Liga Americana. Josué González, tu pronóstico de esta serie, ¿quién gana y en cuántos juegos?
Bueno, esta debe ser una serie bien, bien pareja. Dos equipos que pues, prácticamente terminaron iguales. Pues fue el último día, ¿verdad? La diferencia. Lo único, ¿verdad? Que un equipo viene bajando y otro equipo viene subiendo. En el caso del equipo de Detroit, pues lamentablemente pues, fue un desastre ese último mes de temporada. Perdieron una ventaja de más de 12 juegos. En el caso de Cleveland, pues vino de menos a más y se quedó con la división cuando nadie lo veía venir, ¿verdad? Aquí es bien importante, Noel, ese primer partido, porque aunque el equipo de Detroit está de visitante, tiene el mejor lanzador y yo entiendo que por bastante. Así que si me preguntas, el favorito para ganar ese primer partido es el equipo de los Tigres de Detroit. Y yo creo que ganando este partido le ponen una presión grandísima al equipo de Cleveland. Así que va a ser sumamente interesante. Creo que va a ser una serie de tres partidos donde el equipo de los Guardianes de Cleveland va a ganar 2-1. Ganaría Detroit el primero y Cleveland los otros dos. Tienen obviamente la ventaja también, ¿verdad? De estar en su estadio local. Así que me voy en tres partidos con el equipo de los Guardianes de Cleveland.
Sentimentalmente, usted sabe que hay el coach de acondicionamiento y fortalecimiento del equipo de los Guardianes de Cleveland, para el conocimiento de muchos, sepan que es un aguadeño, sí, orgullo del pueblo de Aguada, y hablo de Nelsito Junior Pérez, Nelson Pérez Junior, este joven aguadeño, el cual lo hemos entrevistado en este programa, ha estado en vivo con nosotros desde que originamos este programa y me dio mucha alegría, particularmente ayer vi a su hermano Carlos, así que saludos para toda la familia Pérez del pueblo de Aguada. Sentimentalmente, pues ya lo dije, yo quisiera que el equipo de los Guardianes de Cleveland gane, además de que, siempre lo digo, el equipo de Cleveland es lo mismo que es su jugador estelar, José Ramírez, un jugador que sigue poniendo números de manera consistente, será la clave en esta serie. Pienso que sí, que el picheo le favorece al equipo de los Tigres de Detroit, pero vamos a ver de qué manera se desarrolla esta serie. Debe de ser sumamente interesante. Pudiera estar, digo, de acuerdo con Josué en su pronóstico de 2-1 el equipo de los Guardianes de Cleveland. Otra serie que comenzará mañana a las 3 de la tarde. Lo va a transmitir, obviamente, como dije, Guapa Deportes y ABC va a estar transmitiendo esta serie a las 3 de la tarde en Chicago, allá en el Wrigley Field. Se cantará Play Ball, los Cubs de Chicago enfrentándose a los Padres de San Diego. Otra serie, Josué, que para mí bien difícil de pronosticar quién va a ganar la misma.
Eso es así, dos equipos que han venido jugando muy bien. En el caso de San Diego, pues está obviamente contra el equipo de los Dodgers, que es uno de los equipos, o si no el equipo a vencer en la Liga Nacional. En el caso de los Cubs, pues han estado bastante consistentes toda la temporada, tuvieron un momento dado luchando ahí con el equipo de los cerveceros, pero mi voz que al final del día, pues les pasó por el lado y se quedó con la división. Creo que también va a ser una serie de tres partidos, Noel. En esta serie me voy a ir con el equipo de los Padres de San Diego para ganar en tres partidos.
Te vas con los Padres de San Diego. Oye, estos dos equipos son equipos ofensivamente poderosos. Y más que nada, no sé si pudiera yo decir que el picheo, en esta serie, Josué, en términos del picheo, ¿te vas más con San Diego que con los Cubs?
Sí, lo veo a San Diego un poquito mejor en cuanto a lanzadores se refiere.
Vamos a ver lo que sucede, porque sin duda alguna esta serie debe de estar sumamente interesante. ¿Y cuál? Obvio, la que me va a hacer a mí, no, ya me corté las uñas, así que ya no tengo razón de comerme las uñas. Ya me corté el cabello, así que no tengo razón para estar jalándome el cabello. ¿Qué puedo decir? Esta serie voy a estar pegado frente al televisor. Cuánto deseara estar allí en el Yankee Stadium, pero la voy a ver en pantalla gigante. Con Dios por delante, mañana esta serie comienza a las 6 p.m. ESPN, Guapa Deportes, mis New York Yankees enfrentándonos a nuestros eternos rivales, la que yo pudiera decir que, Josué, no habrá alguna rivalidad más intensa que esta en el deporte del béisbol. Yo creo que no.
No, en cuanto al deporte del béisbol, es sin duda la rivalidad más grande que hay, la de los Yankees y los Medias Rojas, dos fanaticadas que son bien, ¿verdad? Bien fervientes. Importantísimo que la serie es en el Yankee Stadium, aunque no él. Los Medias Rojas de Boston le juegan muy bien a los Yankees allá en el Bronx. Así que es importante. Es algo parecido, Noel, en cuanto a mi pronóstico con la serie de Cleveland y Detroit, porque precisamente el equipo de Boston tiene el mejor lanzador para el primer partido. Si tú buscas los dos lanzadores, ¿verdad?, de ambos equipos, aunque también los Yankees tienen lanzadores excelentes, Fry, por ejemplo. Pero la realidad es que Crochet ha sido un lanzador que ha sido dominante durante toda la temporada. O sea, que los Medias Rojas tienen esa carta, ¿verdad?, para ese primer partido. Yo creo que esta serie se va a ir también en tres partidos. Creo que Boston va a ganar ese primer partido. Le va a poner mucha presión al equipo de los Yankees. Pero finalmente yo creo que los Yankees se van a imponer 3-2 en esta serie. Siempre y cuando no veamos los famosos slumps de jugadores como Aaron Judge, como Giancarlo Stanton, que a veces cogen unos slumps que no pueden batear ni con una guitarra, pero espero que esto no sea así, que sea una serie buena. Me voy a ir con los Yankees para ganar en tres partidos, Noel.
Bueno, el duelo de lanzadores para mañana, usted dijo el mejor lanzador, cuidado, que en toda la Liga Americana, Garrett Crochet, ganó 18 juegos fue que ganó, Josué, 18-5.
18 juegos ganó, correcto.
Y efectividad de 2.59.
Es correcto, número
pero
dominante.
Max Fried ganó 19, uno más que él, la misma cantidad de derrotas, 5, y una efectividad un poco más alta que Crochet, 2.86. Una de las cosas que estuve analizando, Crochet 3-0 contra los Yankees, nos ha dominado, pero Max Fried en 4 salidas tiene 3-1 frente a Boston, y la efectividad es más bajita que la de Crochet, y aunque obvio que tiene una salida más en contra de Boston y tiene una derrota, pero en términos de las entradas lanzadas versus ponches, ha ponchado más Medias Rojas que Crochet a Yankees y tiene la efectividad más bajita. Cuidado de que esto sea un juego, y yo lo voy a decir de la siguiente manera, y estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, y yo espero que eso no ocurra, de que nuestro caballo, el embestializado, Oye, Josué, finalmente, ¿los coges el MVP a George o te vas con Riley? ¿O un co-MVP?
Yo me voy con un co-MVP, pero creo que se lo van a dar a Aaron George. Pero yo honestamente, lo que hizo Riley también fue tan, tan impresionante que yo daría un empate.
Ok, y que conste que ya pasó la hora límite para entregar las boletas. Los escritores del béisbol, los que votan por las diferentes premiaciones, tenían hasta a las 12 del mediodía de hoy para electrónicamente emitir sus votos. Así que ya ellos saben, ya se sabe quién fue el MVP de la Liga Americana, pero nosotros no lo vamos a saber hasta una vez. Pues prácticamente esto es, Josué, luego que culmina la temporada, es que se da el reconocimiento de las diferentes premiaciones. Pero aquí estamos hablando de que Aaron Judge, lo que hizo al finalizar la temporada, que estuvo embestializado, porque si necesitaba cerrar fuerte, pues no cerró fuerte, cerró fuertísimo. Al finalizar de la temporada, los Yankees terminaron con 8 victorias de manera consecutiva. George apretó, conectó sobre 53 cuadrangulares, cerró y aumentó su promedio de bateo a 331, con eso termina la temporada. Y ya Josué lo había dicho, una combinación ¿de qué? De técnica, de promedio y de poder, porque estamos hablando de que el bateador con el promedio colectivo más alto en average, en promedio de bateo, en todo el béisbol, también conectó 53 cuadrangulares. Y mi pregunta es lo siguiente, Josué. Dentro de la rotación de los Yankees y Boston, ¿quién tú entiendes que tiene al día de hoy, la rotación de iniciadores mejor, más sólida, más profunda?
Los Yankees.
¿Quién los tiene Yankees, el no, cuerpo de relevo más sólido y más profundo?
Bueno, ahí lo que pasa con el de los Yankees es que ha tenido ciertos lapsos en la temporada que han estado, ¿verdad?, inconsistentes. Ahora bien, en cuanto a cerrador, pues me tengo que ir por una milla con el equipo de los Yankees, porque Chapman ha estado impresionante. Así que de esto se trata, ¿no? De que el equipo de los Yankees llegue con ventaja a esas últimas entradas, porque no vas a querer enfrentar a Chapman ni por una carrera abajo. Así que si me pregunta, yo creo que los Yankees tienen mejor relevo, pero el equipo de Boston tiene mejor cerrador.
Ok, definitivamente. Pudiéramos decir en términos de que la velocidad, y los Yankees hicieron una adquisición que le decía esta mañana al amigo, el licenciado Félix Villanueva, una de las adquisiciones más precisas que pudo haber hecho un equipo, más necesaria y más efectiva, fue la adquisición de José Caballero, el tipo, el líder de bases robadas, el panameño, que también vino a hacer un trabajo de una inyección de velocidad en nuestro equipo, en la defensa, en bateo, en fin, lo hizo todo y todo muy bien. Pero los Yankees particularmente no se reconocen como un equipo de velocidad, de robar bases, pero en este momento tienen al máximo robabases en todo el béisbol. ¿A quién tú le darías la ventaja en ese factor, el cual yo siempre digo, el buen corrido de bases puede hacer la gran diferencia? ¿Quién tú entiendes que tiene la velocidad colectiva mejor de estos dos equipos? ¿O están parejos?
Sin duda Boston.
Te vas con Boston. Y ahora, la defensa. ¿Quién de estos dos equipos tú pudieras decir que pudiera ser el mejor defensivo en esta serie?
También se lo doy a Boston. Los Yankees tienen varios jugadores ahí que yo siempre pongo en duda, ¿verdad? En cuanto a defensa se refiere. Cuidadito con Chisholm, que es una maquinita de cometer errores en los momentos clave. Así que es un jugador que hay que seguir. Yo creo que uno de las interrogantes en cuanto al equipo de los Yankees se refiere. Y otro interrogante, no sé si me permite, es cómo el dirigente Aaron Boone va a manejar esto de poner los zurdos o los derechos. Por ejemplo, mañana piche a Crochet. Mi pregunta es, ¿a cuál de los zurdos va a sentar? Porque tiene obviamente algunos de ellos, como Bellinger, que yo no lo sentaría bajo ningún concepto, pero sería interesante a ver cómo va a mover esas fichas. Por ejemplo, Chisholm, que batea a los zurdos, es un jugador que yo contra los zurdos no lo pondría a jugar, pero obviamente hay que ver cómo se las va a jugar Aaron Boone.
Bueno, definitivamente esa es una gran pregunta y sumamente interesante. Josué, el equipo de Boston, no lo digo yo, lo dicen los números, el peor equipo defensivo en todo el béisbol. Boston tuvo la mayor cantidad de errores dentro de toda la temporada. Así que si nos pudiéramos dejar llevar por esa estadística, pues tengo que decir que los Yankees, que aunque lo acepto, no es un equipo que se distingue por su defensa, no, no, es un equipo que sí, es errático en muchas ocasiones y yo espero que no se repita la pesadilla de aquella quinta entrada del
Exacto.
juego de la Serie Mundial, donde de momento el equipo se derrumbó defensivamente, pero por eso mismo es que los Yankees trajeron a McMahon para la tercera base, trajeron a Caballero y el equipo ha mejorado. Y yo voy a decirlo así. Bellinger en el jardín izquierdo, Grisham en el central y Aaron Judge en el jardín derecho, ahí no cae una pelota, Josué. Y dentro de un
Bueno.
Paul Goldschmidt saludable, vamos a ver porque hay un sentido que yo me he preguntado, si nos vamos por el bateo o nos vamos por la defensa comenzando los juegos, porque ahí pudiera ser para mí la gran diferencia. Pero ¿cómo se desarrollará esta serie en términos del bateo? Los Yankees, obviamente, mejor equipo ofensivo que Boston, Josué.
Los Yankees, mejor equipo ofensivo, con más poder. Boston es un equipo que es más de conectar, ¿verdad? Batazos de sencillos. Noel, la aclaración, ¿verdad? Cogía a Boston mejor defensa, dado a la experiencia que he tenido con los Yankees en las últimas series de postemporada. Ha sido un desastre. De hecho, los Yankees perdieron la Serie Mundial por su defensa, punto. ¿Sabe? Sí sé que Boston es el peor equipo ofensivo, pero la experiencia me dice que en los momentos de playoff el equipo de los Yankees baja su rendimiento defensivo grandemente. Y otro factor, ¿verdad?, que te quería mencionar, con mucho respeto, pero otro renglón, ¿verdad?, en cuanto a dirigente, también creo que el equipo de Boston está por encima. Creo que Alex Cora es mucho mejor dirigente que Aaron Boone.
Bueno, esa iba a ser mi próxima pregunta, porque todos podemos decir el bateo, el pitcheo, la defensa, la velocidad, pero a la hora de la verdad, ¿quién es el piloto? ¿Quién llevará a su equipo a aterrizar de manera segura de cara a la continuación de la temporada? Y yo tengo que decir que, pues, particularmente para mí, yo siempre he sido un fiel defensor de Aaron Boone. ¿Por qué? Porque mi equipo muchas veces digo, wow, tiene que ser un genio Aaron Boone para estar confeccionando una alineación de bateo cuando ha tenido tantos peloteros lesionados. Tiene que hacer también lo mismo con el pitcheo. Y luego del resumen de cómo comenzamos la temporada, sin Gerrit Cole, se fue Juan Soto, sin Luis Gil, no teníamos tercera base, no teníamos segunda, nos quedamos sin Siores, se lesionó Paul Goldschmidt en la primera, se había lesionado Wells en la receptoría, hubo que inventar, lamentablemente, pues, el pelotero Ezcarra, JC Ezcarra, el cubanoamericano, los Yankees le dieron la oportunidad, pero no hizo el trabajo ofensivo, lo tuvieron que bajar. Inventaron con Ben Rice. Oye, Ben Rice ha sido para mí una sorpresa bien grata. Inventó con Grisham como primer bate y Grisham ha sido para mí, cuidado, cuidado. Treinta y tantos cuadrangulares como primer bate. Aumentó un bateador que solo era un bateador de ciento y pico. Está batiendo 250 y tanto. O sea, pienso de que el equipo en muchas cosas. Aaron Boone hizo una movida que nos han beneficiado. Vamos a ver, yo sé que esta serie bien pareja, diste a los Yankees para ganar en tres juegos, ¿es correcto?
Es correcto, me voy con los Yankees en tres partidos.
Bueno, y el equipo que no tiene ninguna presión está coladito, el equipo que realmente, pues, en el último suspiro de la temporada clasifica la postemporada y sin haber ganado, porque ¿qué? Se combinó el desastre, el desplomo de los Mets de Nueva York para que los Rojos de Cincinnati clasificaran, se enfrentan a los campeones Dodgers de Los Ángeles y sobre el papel, se entiende de que esto debe ser una serie cómoda, facilita para los Dodgers de Los Ángeles, pero ojalá, ojalá que el equipo de los Rojos de Cincinnati, que no tienen ninguna presión, esos van a jugar con calma, pase lo que pase. Oye, si Hunter Green le da con tirarle un juego como el último que le tiró a los Cubs, que duró las 9 entradas y solamente le dieron un hit, vamos a ver lo que sucede, pero si hay un equipo que no tiene pero nada de presión, son los Rojos de Cincinnati, pero entiendo de que, ¿cuál es el pronóstico de José González?
También son series cortas, ¿sabes? Estamos hablando de, este es el equivalente a una serie regular, ¿verdad? Una serie normal de la temporada regular, donde usualmente es bien raro que un equipo barra al otro. Usualmente se van 2-1. Y eso mismo es lo que yo creo que va a suceder. Yo creo que el equipo de los Rojos de Cincinnati le va a dar una buena, ¿verdad? Le va a dar lucha al equipo de los Dodgers, pero al final del día creo que el equipo de los Dodgers es superior y creo que va a ganar esta serie. Voy a ponerle también 2-1.
2-1 a Dodgers.
Uh-huh.
Bueno, Josué, se acabó la temporada regular. ¿Tú estás de acuerdo con este formato de postemporada del wild card en el béisbol de la Grandes Ligas? ¿Te gusta, te da igual o quisieras que cambiara?
Mira, yo creo que sí es justo que más equipos clasifiquen a los playoffs. Eso yo lo veo bien porque está dando más oportunidades a equipos que usualmente vamos a poner el caso de los Rojos de Cincinnati y el equipo de los Guardianes del Cleveland, que finalmente ganó la división, ¿verdad? Pero son equipos que tú no esperarías. Fíjate, los dos equipos de Ohio, qué casualidad. Son los que uno diría que a lo mejor están medio colados ahí. Pero yo sí tengo que decirte que yo no estoy de acuerdo con que sea un formato de 3-2. Lo considero demasiado corto. Y la realidad es que, no sé, como yo entiendo que una serie de 7-4 sería lo para mí es la mejor manera de evaluar cuando un equipo es mejor que otro. ¿Por qué? Porque sencillamente un equipo que sea inferior tiene un lanzador bueno, te tuvo como el caso de Green. Vamos a poner el caso de Green, que le tiré un juegazo al equipo de los Dodgers, ya los pone contra la pared. Y entonces en otro partido que sea cerradito, pues sabes, cualquier cosa puede suceder. Y puedes terminar sacando un equipo que en realidad es superior. Que eso es lo bueno, obviamente, no del béisbol, del deporte. Pero yo creo que la mejor manera de tú evaluar dos equipos debería ser una serie mínimo, que sea una serie mínimo, yo creo que es la justo, una serie de 7-4.
Y hay un detalle, porque yo no estoy de acuerdo con este formato, y yo entiendo que debe de ser igual al formato de la NBA. Escogemos uh-huh. En la NBA hay 6 equipos que clasifican de manera directa, y luego 2 equipos que clasifican porque los primeros 10 clasifican, pero luego el 7º, el 8º, el 9º y el 10º se enfrentan en unas miniseries. ¿Es correcto en la NBA?
Es correcto.
Pues así que en la NBA clasifican ¿cuántos equipos a la postemporada? Clasifican 10.
Clasifican 10.
En el béisbol de las Grandes Ligas, en un total, ¿cuántos equipos hay en la NBA, Josué?
30.
30, en las Grandes Ligas hay 30, pues que por eso es que uh-huh. Yo digo que debería ser, vamos a hacerlo igual que en el baloncesto de la NBA, y es lo más justo, es mejor para el negocio del béisbol, porque ahora mismo, ¿cuánto dinero pierde el béisbol la franquicia de los Mets de Nueva York? Y más que nada Major League Baseball, porque los Mets no clasificaron a la postemporada, pero yo lo voy a poner un poquito más allá. Usted siempre ha escuchado que lo que es igual no es ventaja, ¿verdad que siempre hemos escuchado esa frase?
Correcto.
¿Cómo puede ser que el equipo de los Tigres de Detroit ganaron 87 y perdieron 75? Pero es que los Astros ganaron 87 y perdieron 75. Y si tú me lo dices, los dos equipos tuvieron el mismo récord, pero uno clasificó y el otro no. ¿Cuál fue la diferencia? Ah, cuando se enfrentaron entre ellos. Pero no. Yo entiendo de que para mí eso es injusto porque al final es el récord. Es el récord. Entonces, pues mira, porque posiblemente en esa ocasión cuando me enfrenté a ti, estaba pasando por un momento una crisis en mi equipo por lesiones o demás. No sé si me estás entendiendo, si me estoy explicando bien, pero yo lo entiendo como que no puede ser que dos equipos que terminaron al final de la temporada con el mismo récord, uno clasifica y el otro no. Y luego, pues, como dije, y ahora vamos, Yankees y Blue Jays terminaron con el mismo mejor récord de la Liga Americana, 94 y 68. Uno se va a descansar y el otro se va a una serie de tres juegos la cual la pudiera perder. ¿Cómo puede ser que un equipo que terminaron con el mismo y el mejor récord, uno tenga que enfrentarse? Y ahí es donde yo voy. Se supone que entonces debería ser un formato para mí, como es en la NBA, si dos equipos terminaron iguales. Es que estos cuando se enfrentaron el uno contra el otro, pues Toronto venció a los Yankees. Pues Toronto sería uno, Yankees sería número dos. Mira lo interesante que hubiese sido la Liga Americana si hubiera sido de esa manera, Josué. Hubiera sido Toronto, Yankees, Marineros de Seattle en el tercer lugar. Luego Boston en el cuarto lugar. Mira esto, Boston en el cuarto lugar. Luego seguiría los Guardianes de Cleveland en el quinto lugar. Y ahora es a lo que voy. Hubiese habido un empate, ¿entre qué? Entre el equipo de los Astros de Houston y el equipo de los Tigres de Detroit. Pero ambos equipos hubiesen clasificado, Josué, dentro de los primeros seis equipos en la Liga Americana. Y estarían sembrados en la postemporada esos seis equipos que tuvieron el mejor récord. Y me fui a la Liga Americana, porque si nos vamos a la Liga Nacional, pues sí, Milwaukee terminó con el mejor récord en todo el béisbol y se cogió el bye, al igual que Filadelfia. Pero entonces, dentro de la tabla de posiciones, los Dodgers hubiesen clasificado terceros, los Dodgers terceros, el equipo de los Cubs hubiesen clasificado cuartos, el equipo de los Padres de San Diego hubiesen clasificado quintos. Y ahora es lo que voy. Mets y Rojo hubiesen estado empatados en la sexta posición. Uno de los dos iba a clasificar a la postemporada, pero uno de los dos, porque en sus enfrentamientos en común, pues hubiese clasificado Cincinnati, pero los Mets hubiesen sido, quedaban en la séptima posición. Y si es en el formato de la NBA, estuvieran en muy buena posición los Mets, ¿cierto o falso?
Sí, definitivamente. Yo entiendo que a mí, yo por lo menos soy fanático de que más equipos clasifiquen. Fíjate que hasta en el fútbol colegial lo han hecho así, ahora son dos equipos. Darle más oportunidad a equipos que usualmente, ¿verdad?, no tienen la oportunidad de clasificar año tras año. Así creo que el formato se debe cambiar. Como te digo, hay mínimos en esa primera, mínimo una serie de 5-3. Y sí, que sea del 1 al 8 y pues por el récord, punto. Ya eso, olvídate de que si divisiones y todo. Son los mejores récords, punto.
No, y a lo que voy. Es simplemente, y el ejemplo más preciso es el de la Liga Americana, donde los Astros y los Tigres tienen el mismo récord, pero los Tigres clasificaron y el equipo de los Astros pues no pudo clasificar, ambos teniendo el mismo récord. Pues para mí, vuelvo y ya lo expliqué, para mí es completamente injusto, y lo voy a poner más adelante. Estamos hablando de que esto es negocio. Y Major League Baseball compite contra la NBA, contra la NFL, contra NHL, contra MLS, contra el mundo entero en términos de los deportes. Oye, Noel, yo si pienso permite, que...
Dos cositas rapidito. Primero, noticia que acaba de romper ahora mismo, hace 30 segundos. El equipo de los Gigantes de San Francisco acaban de despedir a su dirigente Bob Melvin. Eso es lo primero. O sea, que fue el primero ya que se quedó sin trabajo. Lo otro que quería reseñar, Noel, yo creo que, ¿verdad?, de lo que vimos el día de ayer, yo creo que es bien poco profesional. Vamos a decirlo así, la perreta de Pete Alonso, de sencillamente, luego del equipo de los Mets quedar fuera, de la manera que quedaron fuera, porque sabemos que quedó una fuera, como usted dice, triste para muchos. Oye, de que acabándose el juego en la conferencia de prensa diga, sí, yo me voy a salir de mi contrato y sea gente libre. Yo creo que no era el momento y se ve bien mal. Y dice mucho de la persona, ¿verdad? Tú sencillamente coger y saltar del barco Una vez acabaste de jugar, tú tienes tus compañeros ahí, ¿verdad? Tus dirigentes. Y yo creo que se vio bien, bien, bien poco profesional que anunciara eso en ese momento. Mira, si tú vas a salir de tu contrato, mira, espera un par de días y después lo anuncias, pero se vio bien mal y no sé, no sé qué vaya a suceder. Yo estoy seguro que no va a jugar con el equipo de los Mets el año que viene. Para mí, yo lo veo jugando por los Yankees, cruzando, ¿verdad? El otro lado de la ciudad, pero la realidad es que se vio bien mal. No sé tu opinión en cuanto a esto.
Bueno, yo tengo una opinión y me voy porque posiblemente Pete Alonso viene guardando algo desde hace mucho tiempo en contra del equipo de los Mets de Nueva York. Un equipo el cual él desde el primer día ha puesto los números. Y no es que esté justificando, porque no, porque mi mamá que me está escuchando, Ana América Ruiz Avilés, me dijo que en la vida tú eres dueño de lo que callas y eres esclavo de lo que dices. Pero mi papá que me está escuchando, el profesor Pablo Acevedo Santiago, mejor conocido como Paul, me enseñó que también uno tiene que tener carácter y uno no se puede en la vida pues quedar callado ante las injusticias. Así que yo puedo decir que quizás Pete Alonso dirá, ok, le dieron todo el dinero a Juan Soto, está bien, a mí conmigo regatearon, conmigo pesetearon, conmigo qué mucho, qué mucho. Me la hicieron a mí difícil. ¿Para qué? Para no pagarme. Para posiblemente tratarme de la manera más injusta que se le ha tratado a un pelotero. Y Pete Alonso puede decir, Lindor llegó de Cleveland y le dieron los millones. Y yo que he estado aquí desde el primer día poniendo los números ofensivamente y conmigo pues no han sido amables en términos del trato del negocio. ¿Y qué? Lamentablemente, ¿qué dirá Pete Alonso? Me quedo sin postemporada que me puede hasta afectar a mí para luego conseguir el contrato, porque, oye, yo Pete Alonso digo, voy para la postemporada y voy a ver si pongo números investigalizados en la postemporada que me puedan ayudar a mí para luego conseguir el contrato grande. Josué, yo entiendo de que era cuestión de tiempo y ayer fue que explotó la bomba. De Pete Alonso, yo sigo diciendo, somos humanos, cometemos errores, quizás de acuerdo contigo, no fue el momento preciso, pero yo entiendo de que Pete Alonso, Josué, hace mucho tiempo, y es la manera como yo lo veo como comerciante, creo que desde hace mucho tiempo, que la gerencia de los Mets de Nueva York han sido injustos con Pete Alonso, y es mi opinión.
Bueno, sí, puede ser, ¿verdad? Yo no usaría el caso de Francisco Lindor para comparar, porque la realidad, Francisco Lindor sí vino de Cleveland, pero oye, Francisco Lindor es un tipo que es ofensivo y que es una estrella, es un guante de oro defensivamente. Vamos a hablar claro, no, el Pete Alonso es un guante roto, es un hueco. Ahí yo te puedo hacer la comparación con Juan Soto, porque Juan Soto es otro jugador que es bien ofensivo, pero que es otro guante roto. Ese ya pues es más comparable, ¿verdad? Lo que pasa es que Juan Soto pues era la gran atracción del mercado el año pasado y decidieron darle todo ese dinero, se lo dieron, él estuvo en el momento indicado, en el sitio indicado. Puso los números también, porque Juan Soto definitivamente puso los números. Yo sí puedo entender que Pete Alonso esté, ¿verdad?, molesto, porque mira, me quedé con las ganas de ir a los postseason porque un equipo de AAA me eliminó o porque otro equipo de AAA fue el que clasificó. Pero oye, es el timing y la manera, ¿verdad? Porque se vio, obviamente, esto abrió una caja de Pandora y ahí quedamos todos claros de que la relación en ese clubhouse, en ese dugout, era tóxica. Porque todo está apuntando hacia esto, que si los Pete Alonso, que si los Juan Soto, que si los McNeil. Es otro que dicen que es altamente tóxico. Y todas estas cosas, pues obviamente evidencian lo que sucedió ayer, que es un equipo que aunque invierte la segunda mayor cantidad de dinero, pues que se queda fuera del baile.
Bueno, Josué González, una vez más, gracias por tus comentarios, tu análisis acertado y sobre todas las cosas por acompañarnos durante la tarde de hoy en el espacio de nuestro programa. Michel Vélez, que estuvo en el control técnico. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya comienza mañana la postemporada y el trabajo dentro de la oficina de muchos equipos y particularmente si hay un equipo que la oficina va a tener un invierno bastante frío. va a ser la de los Mets de Nueva York, porque para mí, para resumir, el desastre más grande que ha dejado la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas fue la eliminación de los Mets de Nueva York. ¿Cierto o falso, Josué González?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, gracias, Josué, nuevamente a los comercios que hacen su aportación, a toda nuestra querida radio audiencia, que tengan una semana bestializada. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.